Esto es Sala de Espera. Aquí se conjugan dos cosas, la historia y la radio. La historia, tu historia, la de todos. Comencemos a escribir la historia de hoy.
Favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No tengo mucha plata, pero tengo cobre.
Aquí se baila como bailan los pobres.
A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas, y con un besito vamos a pegarnos la porcina.
No se necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachonda.
Buenos días, esperanzadas y esperanzados, ¿cómo están? Aquí seguimos sosteniendo esta lucha viral y además acumulada, porque comencé con el programa la semana pasada y esta semana me uno a los miles de estudiantes que regresaron a clases. Estoy contenta, la verdad, la primera semana no puedo decir que esta haya sido particularmente emocionante. Pero siempre el inicio tiene un tinte interesante, ¿no? Por lo menos la novedad. Vamos a ver de qué va el semestre y qué aparece y de qué se trata. El consuelo, la novedad. Oigan, hoy es 22 de enero, ya estamos más para allá que para acá de este primer mes del año. Es jueves de historias insólitas, que por cierto, hoy les traigo una increíble. Bueno, eso fue para mí, por lo menos cuando la leí. Y ya, es el programa el día de hoy. Primero hay que agradecer a Alondra Fernández en los controles por echarme aquí a volar. Yo soy Aurora González de Mendoza. ¿Y qué pasó? El 22 de enero del 2006, Evo Morales asume la presidencia del país en Bolivia. El 22 de enero, pero ya unas décadas más abajo, en el 92, 47 países se reúnen en Washington, D.C. para coordinar la ayuda a los países de la antigua Unión Soviética. Y el 22 de enero de 1977, Jimmy Carter, el presidente de Estados Unidos, concede la amnistía a los desertores de Vietnam. Bastante movido el 22 de enero en distintos años. Ahí les va la pregunta del día de hoy. ¿Cuál es su joya de la corona? Ajá. Esa persona, esa cosa, puede ser un objeto, no me refiero a la persona, que agradecen que esté ahí y hace sus días especiales. Por ejemplo, la joya de la corona de este programa es Alondra. Y ya me ve con cara de yo. Sí, Alondra, tú eres la joya, la corona de este programa. Era Dalila también, pero desertó. Entonces, pues ya, nada más nos quedamos con una sola. Escríbanme al 3320-536975, 3320-536975. 5166-6975 por WhatsApp o por Instagram @latextoservidora. Y cuéntenme qué adorna ahí su vida con su presencia. ¡Ay, qué cursi! Muy cursi, demasiado cursi. En fin, vamos con las 5 buenas del día de hoy. La primera, matrimonios colectivos gratuitos en Zapopan 2026. Durante todo el mes de febrero del 2026, el gobierno municipal de Zapopan, a través de su dirección del registro civil, implementará la campaña de matrimonios colectivos gratuitos, bajo el lema, si nos organizamos, nos casamos todas y todos. Esta iniciativa busca fortalecer el tejido social y brindar protección legal a las familias zapopanas mediante la expedición de actas de unión civil sin costo alguno. La campaña estará vigente del 1 al 28 de febrero, permitiendo que los interesados realicen el trámite en cualquiera de las oficialías del municipio. Entonces, si ustedes ya están a nada de dar el paso y tienen ganas de ahorrarse el trámite, pueden consultar los requisitos en la página del gobierno de Zapopan y anotarse a estos matrimonios colectivos, o también, si llevan muchos años con su pareja, pueden aprovechar y dar el siguiente paso con esta campaña. Muy bien. ¿Y los efectos? Dice Alondra que no están, que están dormidos. 2. Hija de Astrid y padre de Fernando celebran la detención del presunto agresor de ambos. Astrid Cruz y su hijo Fernando, de 16 años de edad, fueron, lamentablemente, asesinados en el municipio de Zapopan, Jalisco, el pasado 3 de marzo del 2025. Durante el ataque, también fue agredida la hija menor de 9 años de Astrid. El exesposo de Astrid explicó que durante este tiempo se enfocó completamente en la recuperación de su hija, quien sobrevivió al ataque. Actualmente, la menor tiene 10 años de edad y cursa el quinto año de primaria. Francisco señaló que la niña se mostró contenta al saber que el presunto responsable fue detenido. Pues qué bueno que la justicia está haciendo ahí su trabajo, y la verdad que pues se le dio el seguimiento necesario a este caso. 3. Taylor Swift ingresará al Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos.
¿Qué?
Ajá. Pues la calidad de nuestras buenas noticias, porque la verdad es que está difícil encontrarlas. Pero bueno, para las Swifties seguramente algún valor tendrá. La estrella del pop Taylor Swift ingresará este año en el Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos y se convertirá en la artista más joven en ser admitida, informó este miércoles la organización. También dio a conocer en un comunicado la lista de compositores que serán reconocidos en una ceremonia en Nueva York el 11 de junio, que incluyen a Alanis Morissette, muy buena, y a dos miembros de Kiss, Paul Stanley y Jenny Simmons. 4. Inauguran pabellón Jalisco en Feria Turística en Madrid, España. Este miércoles fue inaugurado el pabellón de Jalisco en el marco de la Feria Internacional de Turismo Fitur 2026 en la ciudad de Madrid. Pablo Lemus participó en la inauguración de los pabellones de Jalisco y México. En las actividades realizadas hoy por el mandatario jalisciense, destacó el anuncio de que Jalisco es finalista de la categoría Internacional 2026 por la revista Internacional de Viajes y Estilo de Vida Condé Nast Traveler, así como la realización del Fashion Week México, que será del 14 al 17 de abril en Guadalajara. ¿Qué tal, Que por cierto hay un video ahí en redes sociales circulando, no sé si lo han visto, pero que está un equipo ahí del gobierno de Jalisco en la plaza del Teatro Callao intentando grabar un video promocional, y llega la policía de Madrid y les dice, pues ¿qué hubo? ¿Y su permiso dónde están? Ajá, no sé qué. No, pues si no hay permiso no se puede. O sea, aquí hasta los músicos que están en las calles tienen un permiso de la municipalidad. Sí, qué oso, como dicen por ahí. Bien dicen que hay que informarse antes de hacer las cosas. Pero bueno, búsquenlo. 5. La Universidad de Guadalajara anuncia transporte sin costo para estudiantes y docentes del CUCS. La Universidad de Guadalajara anunció la puesta en marcha de un nuevo servicio de transporte gratuito dirigido a estudiantes y personal docente del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, con el objetivo de facilitar la movilidad entre las distintas sedes académicas y fortalecer la permanencia escolar. El proyecto, denominado Ruta CUCS, será posible gracias a la donación de un autobús por parte de la empresa Recal, el cual permitirá realizar traslados sin costo entre puntos estratégicos donde se imparten programas educativos del área de la salud. Muy bien. Muy bien, ahí. Ya no hay pretexto. No se crean. Siempre hay pretexto si uno se pone creativo. Estas fueron las 5 buenas del día de hoy.
Lo nuevo en cartelera. Películas que te harán reír, llorar o arrepentirte de no haberte esperado al streaming.
¿Qué se estrena esta semana que llega a los cines? La primera es Sirat, Trance en el desierto, que ayer fue la premier y tuvimos boletos aquí en sala de espera. Espero se la hayan pasado muy bien. Que trata sobre un hijo y un hombre que llegan a una rave en medio de las montañas. Buscan a su hija y a su hermana desaparecida hace meses en una de esas fiestas sin fin. Aquí, perdón. Con poca esperanza, siguen a un grupo de ravers que van a una última fiesta en el desierto a medida que se adentran en la naturaleza y el viaje los obliga a enfrentarse con sus propios límites.
¿Qué?
Y también aparece la Virgen de la Tosquera, que en un caluroso verano, apenas unos meses después del estallido de la violencia de diciembre del 2001 en Argentina, que terminó con esa profunda crisis económica y social, tres amigas, Natalia, Mariela y Josefina, viven en las afueras de Buenos Aires y acaban de terminar el último año de la escuela secundaria. Las tres se enamoran locamente de Diego, su amigo de toda la vida. Natalia es quien tiene mayor afinidad con él y cuando la relación comienza ahí a brotar, aparece Silvia, una chica mayor y con más experiencia que captura la atención de Diego. O sea, le bajan a Diego a Natalia. Entonces, Natalia se enfrenta al desamor, al rechazo y al miedo de perderlo todo y con ayuda de su abuela Rita decide realizar un conjuro contra Diego y Silvia apelando a macumbas vernáculas y a partir de eso algo nuevo y extraño se manifiesta en el interior de Natalia. Una cualidad desconocida y misteriosa que la empodera y conduce a un crudo desenlace. ¿Será que le demos el voto de confianza? Si alguien la ve, cuénteme. Alguien por ahí, platíqueme y ya, si está buena, pues igual, ¿por qué no? Hoy es jueves de historias insólitas y hablaremos sobre la joya de la corona británica, que este término puede referirse a las joyas de la corona como tal, ¿no? O metafóricamente también a una persona destacada, como por ejemplo Kate Middleton, aunque se refiere principalmente a los objetos históricos como el diamante de Koh-i-Noor o la corona imperial, estos custodiados en la Torre de Londres, pero también hubo un territorio que llamaban la joya de la corona británica. Y si ustedes pusieron atención ahí en las notillas de las canciones que acabamos de escuchar, yo creo que ya pueden deducir cuál es este territorio. De ahí viene el té chai. Ay, gran aportación al mundo. Bueno, yo soy fan del té chai. Hoy vamos a hablar sobre la India. Ajá. Este territorio místico, mágico, lleno de especias, colores, olores. No sé. Tengo mucha curiosidad por ir, pero siento que terminaría sobreestimulada al primer día. Así de ya, sáquenme de aquí. Pero quién sabe. Hasta no ver, pues no saber. ¿Verdad? Escríbanme al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora, y cuéntenme cuál es la joya de la corona de sus vidas. Por aquí nos escribe Isra, que dice, buenos días, ya quiten la revista El Consumidor y comiencen con Sala de Espera. No podemos, Isra, nos encantaría, pero no. Pero aparte hoy nos enseñaron a hacer bolitas de Jamaica y sonaba bastante bien la receta y tengo que reconocer que yo soy fan del jingle. Y dice, para felicitar a nuestro director de Servicios Generales en el CCU, Mario Vargas, porque hoy es su cumpleaños. Excelente día para todas y todos. Felicidades al señor Mario Vargas. Esperemos que cumpla muchos más. Hasta aplausitos le pusimos. Cuéntenme cuál es la joya, la corona de su vida al 3320-536975. Vamos a un corte de estación, pero no le cambie porque la historia se va a poner buena.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
Y antes de abordar el tema, estamos aquí en la línea con Ulises Sánchez, el escritor de esta obra de teatro que se presenta en la ciudad, El Mundo Secreto de las Muñecas. Ulises, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien, muchas gracias por la entrevista. Buenos días al auditorio.
No, gracias a ti por desmañanarte. Cuéntanos, ¿de qué va esta puesta en escena?
Fíjate que es una obra que presenta el conflicto entre dos personajes, es mamá e hija, que tienen un conflicto personal muy acendrado, pero también tienen un conflicto político. Está ubicada en Guadalajara, pero en la Guadalajara de la intervención francesa. Los franceses llegaron a esta ciudad y la tomaron el 6 de enero de 1864, o sea, y sin tirar un solo disparo, ¿verdad? Entonces esto es interesante saberlo, que muchas veces desconocemos nuestra historia de local, nuestra historia de la ciudad. Y entonces ellas, la mamá le va a los franceses y la hija le va a los mexicanos, ¿verdad? Entonces, entre otros conflictos que tienen, pues se desarrolla también el conflicto político. Es el tiempo del imperio de Maximiliano, y entonces pues se van suscitando ahí también algunas anécdotas de la historia local, como por ejemplo el origen del virote, de nuestro famoso virote, que es el ingrediente principal de las tortas ahogadas, o cuestiones como la inauguración del teatro degollado, ¿verdad?, que también se da en esta época.
¡Ay, qué interesante! Oye, ¿y cómo surge la idea? ¿Cuánto tiempo tardaste escribiendo la obra? Platícanos un poco sobre el proceso creativo.
Fíjate que durante la pandemia se estrenó otra obra de mi autoría que se llama La silueta del varón, que es una obra de puros personajes femeninos en escena y que tiene que ver con la época de la Revolución. Entonces, una de las actrices que participaba en este montaje, su mamá también es actriz, y entonces su mamá se acerca conmigo y me dice: oye, me gustaría que escribieras algo para yo interpretarlo con mi hija, porque me gustaría estar en escena con mi hija. Y entonces ahí fue pues coqueteando con esta idea, y poco a poco dije: bueno, pues me gusta escribir de época, me gusta escribir de la historia de Guadalajara, o sea, me gusta tener a Guadalajara como contexto. Y pues así poco a poco empezó a surgir la idea de esta historia. Y entonces pues investigando, ¿verdad?, investigando sobre la historia local, y pues escogí esta escena, este escenario, este contexto de...
Claro, qué maravilla. Sí. ¿Dónde, cuándo, a qué hora podemos asistir a las funciones?
Justamente estrenamos el 14 de febrero. Digo que aparte de ser día de San Valentín, pues es el aniversario de la Fundación de Guadalajara, entonces creo que es una fecha muy significativa para reestrenar. Esta obra ya se había estrenado en octubre del año pasado, pero tenemos esta segunda temporada a partir del 14 de febrero. Vamos a estar sábados y domingos, tres sábados y domingos consecutivos, que es 14 y 15 de febrero, 21 y 22 de febrero, y 28 de febrero y 1 de marzo, que son sábados y domingos. Los sábados estamos a las 7 de la tarde, y los domingos a las 6.
Buenísimo. ¿En qué teatro?
Estamos en nuestro espacio, que es el Centro Cultural El Tercer Grupo, que está en Calzada del Ejército 226A, entre Medrano y Revolución, muy cerca de la Plaza de la Bandera. De hecho, estamos ahí muy cerquita, a una cuadra de la estación Plaza de la Bandera del Tren Ligero.
Buenísimo, pues para anotarlo.
Y tenemos estacionamiento propio, ¿verdad? Por si quieren ir en vehículo, que no tengan ningún pendiente por su coche, ahí tenemos estacionamiento propio.
También ese dato es bueno tenerlo en consideración para anotarlo ahí en la agenda y aprovechar también que ya comienza a reactivarse pues todos los eventos culturales en nuestra ciudad. Ahí estaremos, Ulises. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada el día de hoy.
Al contrario, gracias a ti.
Que tengas buen día.
Igualmente, hasta luego.
aquí nos escribe Jorge Madero. Buenos días, Aurora. Ya se siente el fin de semana. Un saludo para ti y toda tu audiencia. Saludos, Jorge. Y esta canción que escuchamos es parte del soundtrack de la película Yo Quisiera Ser Millonario, ¿se acuerdan? Esa película que se llevó varios premios Oscar y la verdad está dentro de mis películas favoritas por esta delicadeza que tiene con los detalles y con la atmósfera social de este país increíble que es la India, la joya de la corona británica, si lo llamaban, y que, bueno, hace siglos el subcontinente indio brillaba por sus riquezas, especias, seda, té, algodón y más, y a principios del siglo XVII, potencias europeas como España, Francia, Países Bajos y, claro, Inglaterra, pusieron los ojos en estas tierras llenas de posibilidades. Ahí les brilló el ojito. Y fue así como en 1600 nació la Compañía Británica de las Indias Orientales, una empresa comercial con permiso real para comerciar con Asia. No tardó en crecer hasta tener su propio ejército y convertirse en una máquina poderosa de comercio y conquista gracias a victorias clave como la Batalla de Plassey en 1757. Los británicos lograron expulsar a sus rivales europeos y comenzaron a dominar territorios enteros del subcontinente. Con el tiempo, la compañía controló casi todo el comercio con la India, convirtiéndola en un motor económico vital para el Reino Unido. Pero este dominio también sembró tensiones profundas, claro. Injusticia, choque cultural y el desprecio por las culturas locales. Digo, por las costumbres locales. Bueno, costumbres y culturas también. En 1857, la chispa prendió con la rebelión de los cipayos, soldados indios del ejército colonial, que estalló en una insurrección general contra el dominio británico. Aunque fue sofocada, reveló la fragilidad del sistema colonial y obligó a la corona británica a tomar el control directo de este país, marcando el fin del poder de la compañía y el inicio del llamado Raj británico. India pasó de ser una próspera tierra de comercio a la joya más preciada en la corona del Imperio británico, con enormes beneficios para Inglaterra, claro, pero también, como les decía hace rato, con una profunda herida social y económica que despertarían décadas después el largo camino hacia la independencia. ¿Qué tal? Y aquí va la joya de la corona del día de hoy. Esta historia insólita que es la plaga de cobras en la India. Sí. Se refiere a una anécdota histórica de la India colonial que dio origen al efecto cobra. Esto ocurrió aproximadamente a finales del siglo XIX o principios del XX, cuando todavía la India era así la mera mera del Imperio Británico. Su capital, Nueva Delhi, sufrió una infestación de cobras.
¿Qué?
Un problema que claramente necesitaba una solución porque ya era un peligro. Si uno podía ir caminando ahí por las calles de Nueva Delhi, de repente te salió una cobra y te atacaba y ¡ajá! Sí. Entonces, al gobierno se le ocurrió una solución: ofrecer una recompensa por cada cobra muerta que entregaran las personas, ¿no? Tenían ahí sus módulos. Ustedes traigan a sus cobras y nosotros se lo pagamos. Ajá. Ajá, ajá. Esto para incentivar que, pues, la plaga disminuyera. La oferta, obviamente, provocó una cacería que efectivamente redujo el número de las serpientes, ¿no? O sea, se logró la política en primer lugar. Pero, ¿qué pasó? Después de un tiempo, hubo algo que se le hizo raro a las autoridades, porque ya no se veían cobras deslizándose por la ciudad y, sin embargo, seguían pagando muchas o hasta más recompensas que al principio. Lo que había ocurrido es que cuando se volvió más difícil encontrar serpientes en la calle, la gente se volvió más creativa y más emprendedora. ¿Qué pasó y en qué termina esta historia? Se lo cuento regresando del corte, pero platíquenme ustedes cuál es la joya de la corona de sus vidas. Escríbanme al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora. Vamos a un corte de estación, pero no le cambien si quieren saber qué pasó con esta plaga de cobras en Nueva Delhi.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos. La recomendación de Lolita, para que en lugar de ver el techo, mejor veas la película de la semana.
Le voy a hacer una oferta que no podrá rehusar.
Para los que gusten de trabajos de directores muy galardonados, pueden elegir Cementerio de Esplendor, del director tailandés Apit Chatpong Werasethakul. Drama con tintes fantásticos y surrealistas que narra cómo una mujer cuida y atiende a un soldado con la enfermedad del sueño. Vemos imágenes de alucinaciones y construcciones oníricas que se prestan a gran variedad de interpretaciones. Si lo que les apetece es un musical, una buena opción es Sing Street, Este es tu momento. Coproducción entre Irlanda, Reino Unido y Estados Unidos, escrito, producido y dirigido por John Carney. Ambientado en los años 80, nos muestra a un adolescente atribulado por problemas de familia. Para impresionar a una chica, se lanza a la aventura de formar una banda. Retrata de manera fresca y nostálgica a los jóvenes, con personajes creíbles y una muy buena banda sonora. Y para los que buscan solamente entretenimiento, la alternativa es Atentado en París, bajo la dirección de James Watkins, con la conocida fórmula de las películas de acción, con persecuciones, pero sin ser extremadamente violenta ni tan vertiginosa, vemos a un agente de la CIA y a un vulgar carterista de pronto involucrados en un hecho terrorista. Pasarán un buen rato y después la olvidarán.
Aquí están las recomendaciones de Lolita. Muchas gracias, Lola, por enviárnoslas cada semana. Lucía Ventura dice que la joya de la corona de su vida es la... Isabel Díaz, perdón. La joya de la corona de mi vida es la música. Saludos. Y Lucy Ventura dice, hola, Aurora y equipo de Sala de Espera. Buenos días. La joya de la corona de mi vida es mi familia y amigos. Los amo. Saludos. Pues sí, sí son... Un gran destello en la vida de las personas. Las personas, los seres queridos de uno, de una, de unes. ¿Qué pasó en Nueva Delhi con esta casa de cobras? Bueno, cuando el gobierno se dio cuenta que lo que pagaba no correspondía a la oferta que había en las calles, ya se preguntó por qué. y resulta que las personas comenzaron a criarlas en sus hogares. Así, pues ya tenían ahí disponible ejemplares, o bueno, a estos animalitos, y podían matarlos más fácilmente en lugar de cazarlos y recibir el dinero que se ofrecía por cada uno.
¡No! ¡God, please, no!
Obviamente, cuando las autoridades se enteraron de lo que estaba pasando, suspendieron los incentivos, dijeron hasta aquí, se acabó el negocio. Y como las serpientes ya no tenían ningún valor, los creadores las soltaron y Delhi se volvió otra vez a llenar de cobras y de serpientes peligrosas. Ajá. Y de hecho, había más que antes de la política. O sea, le salió más caro, como dicen, el caldo que las albóndigas ahí. Fue buena idea al principio, pero al final, pues ya, no resultó como esperaban. Las cobras, o naga, tienen un lugar potentísimo en la cultura y en la espiritualidad hindú, porque no solamente son animales, sino son un símbolo espiritual que representa lo cósmico, además también protección, y se consideran las maestras del misterio. En el hinduismo, las cobras no son simples reptiles, pertenecen a una raza semidivina llamadas nagas, seres que habitan mundos subterráneos, patala, asociados con el agua, la fertilidad, la sabiduría y los tesoros espirituales y materiales. De hecho, Shiva, el dios, este dios de la conciencia, en su cuello aparece una cobra enroscada, simbolizando dominio sobre el miedo y la muerte, el control de la energía vital, el prana, el veneno transformado en conciencia y pues este fluir del cuerpo, ¿no? Del agua de nuestro cuerpo. También tradicionalmente se cree que honrar a las cobras atrae lluvias, ofenderlas provoca sequías o inundaciones y por eso se les rinde culto en zonas agrícolas de este país.
¡Oh, my God!
Qué interesante, ¿no? La verdad. Digo, ciudades árabes, me viene a la mente Estambul, están llenas de gatitos. Y la gente los alimenta y los gatitos se pasean libremente y nadie les dice ni les hace ningún tipo de mala cara. Algún símil será con las cobras en la India de, ah, mira, ahí va una cobra, ah, ¿no? Porque en la cultura musulmana el gato tiene, sí tiene un peso, o sea, es sagrado. No sé. ¿Ustedes qué harían si le sale una cobra ahí en la calle? Bueno, ya Alondra lo dejó muy claro, ¿no? Ella gritaría. Pues yo tal vez, si pasa así lejos, no. ¿No? A lo mejor pensamos, no sé, que son más agresivas de lo que realmente son. Pero no, no sé. Sí, no, qué miedo. Mejor no. Mejor no. Mejor sigamos nada más divirtiéndonos con la historia. Esta fue la historia insólita del día de hoy, que la verdad sí está loca, ¿no? Como el gobierno pagó por cobras y la gente empezó a criarlas y luego las soltaron ahí a la calle. Sí, fail. Fail para el que tuvo la idea. Bueno, estamos aquí ya al final de nuestra sala de espera. Por aquí también nos mandaron un mensaje que dice que esa joyita que adorna su vida desertó de sala de espera, pero agradece mucho que siga en su vida cotidiana. Saludos. Saludos para el escritor anónimo de este mensaje. ¿Quién será? No sé, no lo podemos decir. El chismecito se queda de este lado del micrófono, pero gracias por escribir y gracias a ustedes por escucharme el día de hoy en esta sala de espera. Ya les he dicho que este espacio, ay, sí voy a sonar súper solemne, pero es verdad, es suyo. Entonces, si tienen algún tema, alguna historia, algo que nos quieran compartir, una canción que quieran pedir, también las mañanitas también las podemos poner. Escriban al 3320536975 o por Instagram arroba la textoservidora. Y ahí podemos estar en contacto y en comunicación. Por ahí me han mandado fotos de sus mascotas, de sus arbolitos de Navidad, de sus altares de muertos. Y al final, pues el diálogo es más que solamente estos 45 minutos aquí matutinos, los cuales me hacen muy contenta. Y a pesar de la condición de mi garganta y de mi carga viral, disfruto mucho estar aquí con ustedes por esta frecuencia, el 104.3. Alondra Fernández en los controles, muchísimas gracias por operarme. Y siempre le pregunto que cuándo me va a operar de la cabeza, no solamente el programa. Gracias a ustedes una vez más por escucharme. Soy Aurora y mañana, ya saben, aquí a las 6, porque es viernes de invitado y tendremos una conversación muy, muy, muy interesante. Espero yo, porque luego a estas horas uno se arriesga a que los invitados o las invitadas se queden dormidos, pero la neta es que nunca nos ha quedado mal nadie hasta ahorita. Continúen con la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Que tengan un gran día. Nos escuchamos mañana.
Palabra dicha no la regresa nadie. Ella es.
O sea, unos se hacen sacerdotes, otros se hacen pianistas. Ahora sí que.
Aurora González de Mendoza. Mañana te busca a las 6 de la madrugadilla, aquí en Radio Universidad de Guadalajara 104.3 de FM. Sala de espera.
Eso es todo, amigos.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.